Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 278. Un dilema ético.
Échalo.
Bueno, antes, a lo mejor de explicarte ese dilema ético o dilema moral, mencionando que en la semana pasada no hubo episodio, no queríamos opacar la salida de tu material nuevo.
Sí, gracias. Se hubiera opacado, cabrón. Nadie hubiera escuchado las canciones. Todo el mundo hubiera venido a escuchar el episodio, y pues me echaste un paro.
¿Cómo te fue?
Bien.
5 de mayo, día del campo.
Día del campo, el 5 de mayo. Bien, creo yo que a las personas que le tenía que gustar, bueno, no más bien, a las personas que yo quería que le gustaran las canciones, les gustó. Adopté un nuevo método de investigación, o de, digamos, de leer resultados, y se leon las canciones una tarde a las 6 p.m., ¿no? Entonces me dediqué, bueno, no me dediqué, pero estuve como que monitoreando las redes sociales a ver qué pensaba la gente.
¿En dónde monitoreas? O sea, ¿vas a YouTube principalmente?
En Instagram, en YouTube, en Twitter.
Ok.
Monitoreas así de repente y cómo va y les por encima, y como la gente que me sigue o que está realmente esperando mis nuevos lanzamientos son los que están pendientes para el lanzamiento en sí.
Sí.
Tú sabes que son los primeros que lo van a oír y son los primeros los que van a opinar. Entonces yo sé que ahí van a estar las opiniones reales de lo que mi gente piensa. Uh-huh. Y al día siguiente o 2 días después ya le llega el chisme a los haters y ya empieza a caer la cagada, ¿no?
¿Sí hubo cagada o no?
Pues hubo cagada de que, típica, de que este güey quién es.
Ah, bueno.
O de que, que sigue cantando culero.
Sí, bueno.
Cosas así, que es el hate, el típico hate.
Pero ese es el vato que llega no a opinar objetivamente sobre la canción.
Que luego te metes a su feed de Twitter y cada día le menta a su madre a un artista distinto. Ajá, entonces, okay, o sea,
por deporte,
cero,
pues.
Tienes cero peso y cero, digamos, validez su comentario. Pero lo que yo leí es que todo muy bien, que les gustó mucho tanto la música como la lírica, como la evolución que se muestra. Hay unos comentarios bien intencionados que decían, oye, no escucho evolución, como que busquen una evolución. Y pues digo, no quiero decir en qué cosas sí está evolucionado, sobre todo la de Día de Mayo, pero hay un elemento grande, y no lo quiero decir, pero a ver, quiero que la gente que piensa que no hubo evolución, no en la composición en sí, sino en el arreglo y en la dirección musical que tomé en este disco, sobre todo en esta canción y en unas que vienen adelante. Hay un elemento muy claro que nunca lo había hecho.
Es un quiz.
Es un quiz. O sea, no voy a decir la respuesta.
Ok.
Nada más quiero que esa gente que dice que no, con buena intención, dice, oye, pero no noto una evolución en cuanto a la música.
Pues quiero preguntar algo, porque tú has nombrado muchas veces la evolución o la no evolución, o como la quieras ver, de Weezer, por ejemplo.
No,
estoy comparando.
Déjame terminar.
No estoy comparando.
Weezer sí ha evolucionado.
Bueno, sí,
sí,
pero
ha cambiado
a algo que a ti no te gusta.
E incluso, o sea, Weezer es de las bandas más variables que he escuchado, de que sacan un disco totalmente acústico con pianos y orquesta, y luego a la siguiente sacan un disco de heavy metal ochentero, y luego a la siguiente sacan un disco electrónico, y luego vuelven a sacar un disco como los noventas, y luego sacan un disco de covers. O sea, es una locura. Es una banda que está por todos lados, que no tiene un camino, digamos, principal.
Hay una banda, y yo creo que quizá de la única banda que me puedo, que puedo nombrar ahorita, que ha tenido una evolución, una gran evolución, y que quizá no logra mantener siempre los fans, pero que ha tenido una evolución como que te cuesta un poco el disco que sigue, que es Radiohead, que empieza como una banda noventas, rock.
Alternativo.
Sí, rock alternativo, principio de los noventas. Y que para finales de los noventas, que sacan OK Computer, o el 97, pues es una evolución del disco anterior, que es The Bends. Y luego después de OK Computer, como que ya empieza, se acelera un poco esa evolución, y sacan cosas que en el fondo hay melodías muy buenas. No puedo yo opinar mucho sobre las letras, no soy muy de clavarme en letras, que es otra cosa que también cuando yo veo los comentarios de esas dos canciones, o principalmente Día de Mayo, como la gente se clava mucho en la letra, en tu caso.
Es como un arma de dos filos, porque ya me siento privado de libertad de hacer una canción poco profunda. Si un día digo, ¿sabes qué? Quiero hablar de que quiero pintar las paredes de mi casa color verde menta. Y lo quiero hacer de una forma banal, no meterme ni profundizarle, ni hacer analogías ni alegorías de ningún tipo, nada más hablar. No puedo. Por más que ya fue adrede, la gente va a decir, güey, esto no queremos de ti. Y lo entiendo 100%.
Ya la perdió.
Ajá, ya la perdió. Ya. Digo, perdón por enfocarme en este espacio, en los comentarios, entre comillas, negativos. Estoy haciendo...
Siempre son los que resaltan.
Humano. Porque para mí es muy importante y muy reconfortante y muy reafirmante el leer los comentarios positivos o los comentarios... No me gusta la palabra, pero de alabanza, de alguna manera.
Sí.
De celebratorios. Alabanza sonó muy, muy deidad. Ajá. Celebratorios.
Sí.
Es muy reafirmante para saber que estás... que vas por el buen camino conforme a tu audiencia. Ya crecer afuera de ella todavía no es el momento para dar un veredicto. En su gran mayoría fueron comentarios positivos.
Sí.
Comentarios que les gustó mucho. Comentarios sobre todo... No sobre todo, como que mucho más de lo que se había lanzado antes.
Ok.
Eso, bueno, eso noté. Como que más fervor. Y apenas van dos canciones. No se cumplió ni la semana de lanzado. Próximamente voy a anunciar lo que sigue.
Se vale que yo haga el comentario, lo que vienen canciones que en lo personal me gustan mucho más que esas dos.
Se vale. Son 12.
Tienen muy buenas canciones. Y no es que no me haya gustado estas dos, pero hay otras que todavía para mí son más fuertes. Pero la comparación que quise hacer con Weezer no tiene que ver con la evolución de Weezer. Tiene que ver con que tú como fan, o sea, volteando un poco los papeles, así como los fans te escriben y te pueden hacer comentarios, y no que tú en algún momento tuviste...
Yo hice eso.
Pero,
una frustración.
Sí, y así como fan te puedes frustrar porque tu artista saca algo que no era lo que yo esperaba, o quería que ahorita hiciera, no sé, un cambio en su estilo y demás. Pero tú también tienes que estar, al hacer ese análisis que comentaste, tú también tienes que estar consciente que te vas a topar con todo tipo. Y no estoy diciendo que no lo eres o que no lo estás, porque llevas demasiados años en ese mundo para que no te hayas acostumbrado a eso. Pero me llama la atención que, y creo que eso es algo muy humano, que nos sigue resaltando siempre. O sea, pasas por lo positivo y luego resalta luego algo negativo, porque es algo que no pediste.
No, por ejemplo, no es algo que no pedí. Yo siempre pongo los leo, o de que dejen sus comentarios, sean buenos o malos. Aquí se aprende como quiera. Me pasa igual las ganas de contestar y quedarme callado. Me pasa igual cuando tiran teorías incorrectas.
Ajá, sí, 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 me puedo imaginar.
Una persona se molestó en hacer una teoría que aunque esté incorrecta, para la persona es correcta, ¿no? Uh-huh. O sea, su interpretación. Pero yo la leo y me quedo con las ganas de decirle, no, güey, estás bien, bien chueco. Pero pues es lo mismo el contestarle a esa persona. O sea, contestar a la persona que me dice que las guitarras están muy fuertes o que no escucha evolución, a contestarle a la persona con la teoría incorrecta. Sí. Que es incorrecta para mí, pero para él está bien. Y para algunas otras personas puede estar bien. Está bien, me gusta que exista esa confianza del fan, de tener, no sé, pues no es frialdad, los huevos de poner a tu artista favorito, no me gustaron tus canciones, espero las que siguen.
Sí.
Me gusta esa confianza, me gusta que exista, que no todo mundo sea, ay, qué padre está todo. No, pues no todo va a estar padre. Y quizá el siguiente álbum o quizá en dos álbums voy a sacar algo que la mayoría de la gente que me sigue va a decir que es esta mierda, ¿no?
Sí.
O sea, no estoy diciendo que vaya a pasar, nomás puede suceder. Pero nada más quiero aclarar, si quieres ya moverte de punto, que todo está premeditado. Todo se lanza sabiendo que se está lanzando.
El video, para mi gusto, es de los mejores que ha sacado en varios lanzamientos.
Gracias, sí. Dirigido por Rodrigo Aroca. Es el mismo que me ha hecho los videos desde Teoremas, etcétera.
Sí.
Todo lo que ha salido desde Teoremas, todos los videos, tanto los de Yalo como de los sencillos de la pandemia, como los dos que sacamos en De la Aurora, etcétera.
Sí, no, creo que este le gana a todos ellos. Entonces, felicitaciones a él también. Ya no voy a mamar raza.
No mames raza. Aquí no se mama raza.
Okay.
Nada más a mí sí.
Okay. Muy bien.
No, estén pendientes de lo que se viene. Digo, una disculpa si estás aquí escuchando este podcast para las estupideces que hablamos, aparte de nuestras carreras laborales. Pero si te interesa el tema, voy a estar próximamente anunciando más cosas. Y así.
Pero bueno, a todos eso, métanse en las redes de Pepe, ahí pueden ver fechas y demás cosas.
Sí, señor.
Ya no vamos a hablar más de ti.
Ya, se acabó.
El dilema ético.
A ver.
Dos personas en Suecia compraron una casa en unos...
¿La misma casa?
Juntos compraron una casa.
Una sociedad, una pareja.
Es una... No creo que sean parejas, no conozco mucho. Es un dúo de comediantes, son youtuberos. Compran
una casa para qué, para venderla.
Ajá, para remodelarla y para hacer departamentos de esa casa.
Okay.
O sea, la casa costó unos $800,000.
Okay.
Y la intención era remodelarla y luego ya rentarlo como departamentos. Como, no sé, a lo mejor tienen ese plan de hacer eso con varias propiedades. En este caso en particular, compraron esa casa, $800,000 aproximados. Y la intención era renovarla y rentar departamentos. Y durante la renovación, los obreros encontraron, escondido ahí en
un cuerpo
en la casa. No, oro y plátina. ¿O platina o plátina?
¿Plata?
Plátina no es plata. Es otro, ¿cómo se llama?
Otro
piedra
metal.
Piedra preciosa, otro metal. ¿Metal qué?
¿Cómo se dice? ¿Metal pesado?
Metal pesado no. Con un valor de un poco más de $1,000,000. Lo que se encontró fue entregado a la policía.
Ok.
Y la policía inicia una investigación.
¿Por qué meter a la policía? Me encontré esto adentro de mi propiedad. Es mío. Es como me encontré un Xbox 360 aquí olvidado en una esquina, pues no le hace nada a la policía.
Digamos por lo que encontraron. O sea, no es tan...
Es un objeto.
Pues sí, pero un Xbox, la conectas a la tele y la usas.
Obviamente me fui al otro extremo.
¿Qué haces con 14 kilos de oro?
Vas a una casa de empeño o a algún banco o alguna institución.
Bueno, no creo que sea tan fácil. O sea,
debe haber un camino correcto para venderlo pagando sus debidos impuestos.
Sí, pero también surge la duda, bueno, ¿de dónde viene ese oro?
Pues me lo encontré aquí, güey. Así como me puedo haber encontrado el 360, me lo encontré aquí, güey. Pues estaba acá. Oye, que no sabemos dónde, de un barco pirata, un tesoro de Barba Blanca o la madre.
Encontré un tesoro.
O sea, estaba aquí, güey.
Sí. La policía abre una investigación, obviamente, para sospechan lavado de dinero. ¿Quién tiene 11 o 12 kilos de oro en las, cómo se llaman, barras de oro?
Ajá. En lingotes.
Lingotes. Pero
no sé si es mala o buena palabra, lingote.
Abortaron esa investigación diciendo que probablemente esto fue escondido hace mucho y seguramente está ya prescrito.
Ok, ¿y de quién es el dueño?
Ahora hay un juicio, que no sé cómo va, pero hay un juicio para decidir a quién le pertenece ese oro. Y hay tres partes involucradas. Los compradores de la casa, los vendedores de la casa y los obreros. Los obreros también se apuntaron ahí.
Chinga.
Pues yo lo encontré, es mío.
No, pues es como si le habló al eléctrico porque dejó de prender una luz y de repente está aquí y se encuentra...
Una tele.
Sí. Y que, ah, cabrón, me la encontré, güey. No, cabrón, es parte de la casa.
Bueno, es lo mismo. Aquí es... Nadie sabía de la existencia de ese oro. Ni los vendedores, ni los compradores, y obviamente no los obreros, o ¿cómo se llaman los? Sí, obreros, los que están ahí trabajando.
Los albañiles.
Sí, los albañiles que vienen a hacer la remodelación. Entonces, escondido en esa propiedad, encuentran oro con un valor de aproximadamente $1,000,000.
Es que se da un trato distinto porque si tú me vendes tu casa y de repente ya me entregas la llave, te vas, entro, subo a tu habitación, a lo que era tu habitación, abro lo que era tu closet y me encuentro una chamarra de piel, güey. Hay dos cosas que puedo hacer. Pero como tú eres mi amigo, te hablo, te digo, oye, se te olvidó una chaqueta aquí. Tú me puedes decir, ah, vale madre, o ah, qué bueno que me dijiste, dejé ir por ella.
Uh-huh.
O nada más no te digo, güey. Pero como eres mi amigo, lo voy a hacer.
Uh-huh.
Si no fueras mi amigo, si... Tú eres el vendedor, soy el comprador, ya encuentro una chaqueta que me gusta.
Ah, ok, ajá.
Digo, pues venía con la casa.
Dilema ético, ahí está. Entonces, tu moral.
Y voy a decir, lo voy a dejar aquí, le voy a dar un mes de gracia a este, ajá, cabrón,
sí,
para comunicarse conmigo preguntando, uh-huh, por la chaqueta. Pasa ese mes, chingo a su madre, es, sí, mía. Yo sé que es más pesado el... No, no sé cuántas toneladas de oro.
No, eran, no sé si eran 10 kilos, si me
no sé cuántos 14 lingotes kilos de oro.
Sí.
Es diferente a una chamarra de piel.
Sí.
Pero pues es igual.
No, y también es diferente porque la chamarra de piel es evidente que a alguien se le olvidó llevárselo de tu casa.
¿O qué tal?
No lo encontraste escondido en...
No, pero ahí te va lo que puedo hacer si yo vendiese mi departamento. Imagínate que tengo la lavadora y la secadora de ropa, pues ya están viejas. Y siempre es un pedo deshacerte de tus electrodomésticos viejos.
Ajá.
Y ¿sabes qué, güey?
Lo incluyes.
O sea, nomás digo, aquí está tu depa y me voy y ahí se los dejo. Oye, tu lavadora. Sí. Bye. Te acabo de heredar un pedo. Porque ya están viejas y ya.
Bueno, pero ¿qué tal si... Tú me vendes tu departamento,
uh-huh,
y yo te digo, oye, y la lavadora, la secadora, te los dejo, te los incluyo. Ah, chingón.
No, y si me dices, no.
Yo te digo que sí, inclúyemelos. Uh-huh. Y luego resulta que encuentro adentro de la lavadora, digo, iba a decir un lingote de oro, pero creo que es poco probable. Pero puedo encontrar un reloj, digamos que un reloj de mucho, uh-huh, valor, un reloj de mucho valor.
No uso relojes.
Si tampoco tienes lingotes de oro.
Si quisiera un lingote de oro, bueno, no quisiera un reloj.
Bueno, suponemos que tienes un reloj que vale...
Es que es mala suposición.
No, pero $200,000. Y ese reloj yo lo encuentro adentro de la lavadora, otra vez, siendo tu amigo. Pero yo creo que la ley ahí pudiera estar a mi lado,
¿sí?
Porque tú dijiste, la lavadora es tuya. Entonces lo que está dentro de la lavadora es mía.
El reloj ya... ¿Es parte de la lavadora?
Ajá.
O sea, al momento que yo te digo, la lavadora es tuya, ¿se hace en una? ¿Se hace en un objeto?
Digo, tú eres el abogado, yo no.
Me estás dando la... Ay, güey, me gradué de derecho en el 2003.
Sí, pues no sé si viste casos similares en tu, en tu estudio.
Entonces me estás dando la razón. En que es el dueño nuevo, los lingotes de oro.
Sí, no sé. Ahora, hay otro aquí que realmente hace.
Porque no es necesario decir, oye, te incluye el sótano, ¿eh?
Sí, no, no, eso es diferente. Pero los vendedores alegan que este oro tiene que ser de nuestros papás, que la casa era de ellos antes. Uh-huh. Y presentan como evidencia, y aquí es donde para mi gusto como que matan un poco el caso. Presentan como evidencia un lingote de oro con el mismo número de serie que los lingotes que fueron encontrados en el sótano, en el...
O sea, matan el caso a su favor.
Sí, o sea, uh-huh. Para mí es como, pues entonces es evidente que... Pero aunque pertenecía a sus papás...
¿Pero quién deja 10 kilos y nomás se me olvidaron? Creo que...
Sí, yo creo que los hijos ni sabían de la existencia, obviamente, si no hubieran... O sea, no sabían, y los papás ya están muertos.
Por eso, ¿y cómo tienen ese lingote? ¿Cómo tienen el lingote usado como evidencia?
Porque a lo mejor, no, que aquí tengo un lingote que a lo mejor los papás no querían compartir más con sus hijos.
¿Están muertos?
No, sí, pero en vida a lo mejor no querían compartir más y tenían eso. O a lo mejor se les olvidó porque por demencia o lo que tú quieras. Nadie supo la existencia hasta un día, al hacer esta remodelación, se descubren. Y los que encuentran eso, que son los obreros, y hay nada más una razón para mí de que pudieran beneficiarse ahí los obreros, y es un finder's fee.
Sí, a los obreros les das un lingote.
Un lingote.
Háganse bolas. Gracias por encontrar este pedo. El problema real es entre el comprador y el vendedor.
Sí.
Yo creo que lo justo...
O sea, es de huevos de los obreros, porque no sé, no estoy seguro de eso, pero es de huevos de los obreros y dicen, ¿es de nosotros?
No, muchos huevos... Y mucha pendejez ahí.
Sí.
No es tuyo. Tú lo descubriste.
Ajá.
Está en una propiedad que no es tuya. Tú lo descubriste. Es como si yo voy, no sé, caminando los campos en Texas. Y pues es propiedad privada. Me estoy metiendo en alguna propiedad privada. Obviamente los obreros fueron invitados a la propiedad a hacer un trabajo, pero yo... Y me tropiezo con un...
Pozo de petróleo.
Miren lo que encontré, eso rico. No, carnal. No, güey. Tú ves, es más, te tiro a la policía por haberte metido a mi propiedad.
Si soy buena onda, te doy un finder's fee.
Ajá. De que, qué cabrón que lo encontraste, aunque estabas aquí ilegalmente.
¿Qué tomarías ahí? Te ofrecen dos cosas. Oye, te doy un finder's fee de $100,000.
Ajá.
Te vas.
O te
doy un porcentaje del petróleo que se va a sacar de este pozo, sin saber... ¿Qué tan profundo es el pozo? ¿Qué tanto petróleo puede haber?
O te mando a la policía por haberte metido a mi propiedad.
Sí, bueno, si quieres una tercera alternativa que es cero atractivo.
¿Qué agarraría yo?
De esas dos. Te doy $100,000 ahorita.
Es como el dilema del songwriter, digamos.
Ajá.
Que haces una canción para otro artista.
Sí.
Y te dicen, te pago por la canción $100,000, pero no te vamos a dar nada de regalías.
Ajá.
¿Qué haces?
Pues depende.
¿Te esperas de que hay $100,000? Digo, no sé. Pero
depende
de
quién es el artista.
Pero dices tú, chingado, güey, pues no sé. ¿Qué tal si eso es un super hit? ¿Qué tal si es el siguiente Despacito?
Hay un señor en Suecia, hablando de eso, hay un señor en Suecia, y hay de esos ejemplos. También está el ejemplo de Michael Jordan, que le fue muy bien, y está el ejemplo de Magic Johnson, que creo que es Magic Johnson, que le ofrecieron ser partícipe también, creo, en Nike. Y él dijo que no, yo prefiero el dinero. Y comparando lo que le dieron con lo que hubiera ganado si hubiera aceptado ser socio o tener una participación, abismal la diferencia. Hay un señor que van a presentar un nuevo formato de tele. Es un programa que todavía corre en Suecia. Y creo que se transmite los sábados. Hasta cuando yo vivía en Suecia se transmitía ese programa y yo nunca lo vi. Pero es como un bingo. Bingo se llama, ¿no? Que te dicen números y tú...
Tienes que llenar la hojita.
Ok. Entonces es en la tele y la gente compra boletos y juegan en sus casas y luego ya llamas, dices, oye, etcétera, ¿no?
¿Cómo? Es que el bingo tiene que ser también la rapidez en tu reacción.
Nunca he visto el show, entonces no sé exactamente cómo funciona, pero sí hay como que un sistema para eso. A este señor, que es el locutor, o que era el locutor de ese programa... Cuando le pichean la idea de que, oye, y te queremos de locutor y te ofrecemos lo equivalente a un peso por cada boleto vendido. Esa es parte del deal. O te pagamos tanto por episodio.
Al locutor, al presentador.
Ajá. Que fue también un éxito él, y ahí se hizo famoso por su papel como locutor de ese programa. Y él dijo, no, págame un sueldo. Ahora, si él lo hubiera aceptado, porque fue un exitazazazazo, y sigue siendo un exitazo ese programa, y no sé cuántos millones y millones y millones de boletos se han vendido, no sé cuántos boletos se venden cada fin de semana de eso, pero él sí optó por...
¿Es muy aburrida la gente en Suecia o qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan popular ese programa?
No lo sé. Nunca lo vi.
¿Por qué pagar por comprar ese boleto cuando puedes...
Es entretenimiento en familia.
Puedes irte al lugar donde se juega bingo.
Aquí lo haces en tu casa con tu familia.
Está jugar bingo.
Sí, digo, eso es para mí.
Jugar lotería.
Eso es de ancianos. Esa es una mezcla.
O sea, jugar lotería. ¿Estás de acuerdo que hay cero destreza? Cero habilidad.
Sí, sí, sí. Sí.
Cero, o sea, no existe el de que ese güey está bien cabrón,
sí,
para la lotería.
Sí, no.
No existe tal cosa como ese güey está bien cabrón para el bingo.
No.
Nunca llega un jugador sembrando temor ante sus contrincantes de que, madre, güey, ya llegó Rosalita.
Sí.
Esa morra es la que se lleva de encuentro a todos en el bingo. Cuidado, no te sientes al lado de ella. No existe tal cosa. No. Entonces, ¿qué pedo con Suecia? País del primer mundo que encuentra su diversión
en el bingo.
En el bingo televisado.
Bueno, regresando entonces a ese dilema ético, dilema moral, que podemos concluir que hay un finder's fee para los obreros.
Y michas.
¿Y michas?
Sí. Yo creo que es lo más justo, sin entrar a detalle. O sea, nomás para... A ver, el caso que sigue. Ten un lingote, obreros, y lo que sobre, michas. No, es que es de mis papás. Güey, vendiste la casa y te fuiste de ahí. O uno, o no sabías de su existencia, o dos, te valía tanto madre que pues es como encontrarte una chaqueta, güey. Una chamarra en el closet que se te olvidó, o un Xbox 360 en una esquina. Y digo 360 porque el 360 se usaba un chingo. Entonces, puede ser lo mismo, ¿no?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Me bajé el domingo para sentarme enfrente de la tele y ver el derby de Manchester. Uh-huh. Manchester United contra Manchester City. Y estaba viendo el partido. Pues empezó bien con un gol de United y luego ya terminó como todos sabíamos que iba a terminar.
¿Cómo quedó? 5-1,
Lucy. 3-1. City ganando 3-1. Es que City es un equipo muy superior.
Históricamente el Manchester United era ese
equipo. Sí. Pero ahorita ya le toca a City ser... No sé si es ahorita el mejor...
Como ahora, hace unos 10 años.
Sí, desde hace varios años ya. Pero eso no es el caso y no es para hablar de fútbol. Si no, estaba lloviendo el partido. Se había bajado Ingrid, había bajado Mila y luego baja Maya. Y yo escucho de reoído, se dice. Como que ves algo de reojo, escuchas algo de reoído, no sé.
Nunca he escuchado, pero puede ser, ¿eh?
Sí.
De reoído.
Sí, como que me llega, es más, o sea, estoy viendo el partido, pero más o menos escucho la conversación. Escucho que comentan algo acerca de alguien que no sé si es una influencer, que no sé quién es, pero que es más o menos de la edad de Maya, un poquito más joven, que se había embarazado. Entonces, eso abre aparentemente el tema que, oye, ¿y ustedes qué ¿qué dirían si nos embarazamos? Empiezan a hablar de eso. Fue un tema de conversación nada más. Y ya, y yo viendo mi partido, entonces yo no me metí en esa plática y estuvieron platicando de eso. No sé en qué concluyeron, pero yo termino de ver el partido y luego viene Mila conmigo y dice, oye, ¿quieres salir a caminar? Y ahorita que ya ando con mi Fitbit, lo uso como un motivador para sacarme a moverme y para juntar mis pasos, etcétera. Entonces le digo, sí, vamos. Y fuimos a caminar y volvimos al mismo tema. Más bien yo pregunté, oye, ¿por qué salió ese tema que escuché de reoído mientras estaba viendo el fútbol? Y ya me explica por qué hay una chica que todavía no entendí bien, si era influencer, alguien que ellos conocen o qué sé yo.
¿Por qué ser influencer?
No sé por qué.
Sin serlo.
No, porque así lo entendí yo, que una chica que ellas ven en Instagram y que, oye, que fulana se embarazó. Entonces yo creo que era una persona que estaban viendo o que siguen en Instagram y que tanto Maya y Mila siguen. Así lo entendí o interpreté. La verdad es lo de menos.
¿El ser influencer afectó su proceso de embarazo?
No.
Entonces, no. Indiferente,
o sea, si es, sí, influencer. O sea, es una, o si una es chica...
¿Basquetbolista?
Sí, o... claro. O estudiante. Una, uh-huh, chica de su edad. Era más bien, eso era el tema. Entonces platiqué con Mila de eso. Y me dice, pero tú qué piensas? Pienso que hay un momento para todo. O sea, hay un momento para tener hijos, hay un momento para casarse, hay un momento para irse al extranjero para estudiar, hay un momento para todo. Y puedes como que negociar contigo mismo el si para mí ahorita es el momento o me debo de esperar unos años. Y aplicar realmente para todo. Y le digo, el ser papá o ser mamá muy joven, pues seguramente impide a que tú puedas continuar quizá con la vida que tú habías planeado, porque ya eres responsable de otra persona cuando más bien deberías hacerte responsable por ti para terminar tus estudios, para, no sé, encontrar tu pareja, a lo mejor irte a estudiar al extranjero, cosa que es algo complicado si eres mamá o papá a una edad muy joven. Y me dice, pero ¿te enojarías? Y digo, pues es que no me puedo enojar con el hecho que te hayas embarazado, pero si ahorita te estoy diciendo todas las razones porque creo que es una mala idea.
Pero pues un accidente nunca fue una idea. O la influencer se embarazó adrede. O sea, ¿estaba en sus planes o no sabemos?
Ah, eso no lo sé. Eso,
bueno, yo no empecé a, yo como que supuse automáticamente que fue como accidental.
Yo creo que alguien que se embaraza a muy temprana edad, creo que más bien es un accidente que una idea, sí.
Entonces, pues nunca fue una idea.
No. Y aquí es mi punto. Hay formas de evitar accidentes. Si sabe lo que puede causar ese accidente, pues lo puedes evitar, obviamente, protegiéndote, etcétera.
¿Por qué las marcas de condones promueven la seguridad de sus productos como tener efectividad de 99.9%?
Sí, porque es
su protección.
Es igual que el antibacterial. O sea, mata el 99.99% de los gérmenes.
O sea, si yo me pongo un condón y embarazo a alguien, y digo, oye, ¿qué pedo? Güey, te dijimos.
Sí.
Eres el 0.01.
Sí, claro. Mala suerte.
Y ya con eso se libraron de algún tipo de demanda de mi
parte. Sí, no es false marketing.
Uh-huh.
Sí, puedes caer en eso.
Mira qué cabrones.
Sí. Seguimos caminando, empezamos a platicar otras cosas. Platicamos justo sobre lo que a ella le gustaría estudiar, dónde, etcétera. Llegamos a la casa, hay otros planes. Y en la noche habíamos decidido que íbamos a ver una serie que creo que es más o menos nueva. Como formato no es tan nuevo, creo que lleva unos años, que se llama Love is Blind.
Híjole, se requiere una cantidad alta de dinero para que yo empiece a...
No, yo creo, sí. Pero si sí estás familiarizado con la serie.
Para empezar suena un reality.
Es reality. Ok, es reality. No, yo estoy con la misma...
¿Te acuerdas del de MTV Next?
No.
No te acuerdas, está ojate. De que no recuerdo ni bien ni cómo era, pero
también
era
de citas,
como un blind date.
Ajá.
Y si la... de cuenta, era un vato que le presentan a una morra que es como la concursante, la morra.
Ajá.
Y ella dice, llega un punto donde dice, ¿sabes qué, güey? No se arma, es next.
Ya, yeah. Ok. Este es un...
terrible.
Este es un formato... Es que hay muchos formatos así. Está el de... El Bachelor y el, la...
Sí, sí, sí. Todo eso. Bret Michaels tenía uno.
Sí, sí. Pero eso sí
muy,
era...
Muy terrible.
Sí, pero divertido por ser tan terrible.
No, güey. No, no, porque a mí, como Poison fue de las primeras bandas de rock and roll que me gustaron, le tengo un cierto cariño a la banda Poison, aunque pues sé que no es la mejor banda del mundo. Entonces, ver así al cantante de la que alguna vez fue tu banda favorita convertirse en algo tan terrible como...
Un personaje de ese personaje, calibre.
Una caricatura.
Sí, sí, sí.
Sí, sí duele. Sí duele leve de que... ¿Qué le pasó?
Love is Blind, y en particular, por razones que desconozco, Love is Blind Sweden, porque el formato existe en muchos países. Hay Love is Blind, obviamente, Estados Unidos, donde nace el formato.
¿Por qué Love is Blind? ¿Están feos?
No, ahorita te explico.
¿O son ciegos?
Bueno, hay un factor ahí que hace que...
O sea, dije feos porque... Normalmente cuando
sí.
alguien...
Pero es que tiene que ver con eso.
Se enamora de alguien bien feo o viceversa.
Sí.
Dicen de que ay, el amor es ciego.
Bueno, te quiero llegar a eso, de hecho. Ese es como que el punto de plática que quiero tener contigo. Ahorita llego al formato y cómo funciona. Pero está Love is Blind, seguramente Alemania. Love is Blind, México. Love is Blind, Sweden. Y Love is Blind, Sweden se ha hecho popular. No sé por qué. Entonces Maya me había dicho, perdón, Mila, e inclusive Maya me había dicho, oye, hay que ver Love is Blind Sweden.
Los suecos son bien aburridos.
Bueno, no.
O sea, ya me acabas de apoyar mi hipótesis anterior.
No, porque el formato...
¿Ven la mugre de televisión que ofrece?
El formato, bueno, eso es un formato que existe en muchos países. Y la versión sueca, al parecer, se hizo popular.
En los otros países dicen que es esta mierda. En Suecia dijeron, dame más.
No, pues ya se hizo popular porque ya está en Netflix y, bueno... X, la no neta.
No te cagues.
No, a mí me vale madre si es de Suecia o no, pero y porque no es el punto. El formato es, son, no sé exactamente el número, 12 hombres, 12 mujeres. Andan entre 29 y 35 años, por decir.
Veteranos, o sea, no es adolescente el
asunto. No.
No es veinteañero.
Sí, o sea, gente, pero fíjate también, es gente que está en la edad donde... Si no la armaste ahí con una pareja para casarte, seguramente ya estás en una búsqueda porque quieres empezar una familia. O sea, es
una
esa edad.
Una búsqueda activa.
Sí, una búsqueda activa. En tus treintas, o sea, iniciando tus treintas. Y los hombres viven con los hombres. Es muy intenso todo y lo graban, creo, en una semana, graban todos los episodios, algo así. Y luego tienen como cápsulas o cuartos donde hacen dates o citas. Pero hay una pared entre el cuarto donde se mete el hombre y el cuarto donde se mete la mujer. Entonces no se pueden ver. Nada más pueden conversar. Por eso el concepto de que Love is Blind. A ver si se pueden enamorar sin verse. Nada más teniendo conversaciones. Entonces es como una especie de speed dating. ¿Qué speed dating quieres explicar?
Speed dating. Nunca he sido parte de... Creo que alguna vez lo platicamos aquí.
Además,
hicimos como una dinámica.
Sí.
Pero vi alguna película que se usa esto. No recuerdo en qué película era. Una tipo chick flick del 2000 era.
Uh-huh.
Que hace cuentas, llega gente a cierto local o a cierto lugar. Y se sientan las personas o los hombres o las mujeres. Se sientan en diferentes asientos.
Ajá.
Que tienen... otro asiento enfrente, entonces te sientas con tu miembro del sexo opuesto.
Ajá.
Y tienes de que un minuto para platicar y decidir si sigues o si te vas, ¿no?
Sí, si quieres regresar a platicar más o sí. O sea, eso es
y
como
lo saca un... el minuto y si te quieres mover, te vas a la que sigue.
Sí.
Y así, ¿no?
Sí.
No sé si lo expliqué bien.
No, creo que porque una cita normalmente es tú invitas a una chica a salir, vas a cenar. Platicas.
Y en tres horas dices, en él.
Sí. Y obviamente para que tú hayas invitado a esa chica, seguramente fue porque hubo una atracción. Y si ella acepta es porque seguramente ella también siente cierta atracción. Pero hay una atracción física por medio. Es como la melodía de la canción que te trae a la canción y que la letra a lo mejor es lo que te hace quedarte con ella. Esa es una cita normal. En el speed dating es eso, pero pues ya muy acelerado, así como dijiste tú. Aquí se juntan, pero nada más pueden platicar, no se pueden ver.
O sea, haz de cuenta que te invito a que escuches mi nueva canción, pero te leo la letra. Y tú, no, pues tócale la mano.
Uh-huh.
Te voy a leer la letra.
Sí, sí, es una analogía que se puede usar. Lo que a mí me llama la atención es que obviamente hacen la primera ronda, la segunda ronda, no sé cuántas rondas hacen porque luego hay una edición del programa y ya como que aceleran un poco el proceso para no perder la atención del espectador. Y notas que hay quienes como que empiezan a conectar. Oye, a mí también me gustan los perros. Ah, yo tengo un perro. Oye, a mí me gustan los tatuajes. Ah, yo también tengo tatuajes. Empiezan a encontrar esas cosas que puedan tener en común.
No creo que el amor a los perros sea como que una, no sé, un factor de que para que dos personas conecten. Pues es algo muy común, ¿no? De sí. Que, ah, yo también voy al baño. Sí, güey.
Bueno, es que hay quienes dicen, bueno, yo tengo gatos. Ah, ok. Sí, sí, sí está cañón cómo funciona. Está muy cañón. Porque obviamente notas luego quién es el player. O sea, quién es el que con su lingo dice las cosas que a lo mejor una mujer quiere escuchar y logra conectar con varias. Y luego regresan las mujeres y dicen, no, que este me dijo tales cosas. Ay, ¿cómo se llama tal? Ah, a mí también me dijo. Y como que ahí, como ellas mismas se empiezan a dar cuenta. Los hombres también comparan. No pueden comparar nada físico, sino nada más la conexión que hayan sentido con una persona. No se han visto. Y lo hacen con el propósito de que exista una conexión tan fuerte que uno de ellos dicen, oye, ¿te quieres casar conmigo?
Sin verse.
Sin verse.
Que obviamente no es real.
Ahí voy a eso. Voy a eso.
Quieres que sea real. Pero no es real.
Es que conforme fue avanzando los episodios, no sé cuántos episodios vimos. Punto que vimos 3 episodios. Y ahí hubo varias proposals, varias, ¿cómo es que? Pedidas de mano.
De matrimonio.
Ajá. Y Mila, con quien lo estaba viendo, luego se metió a checar Instagram. No sé cómo investigó, pero checó. Ah, mira, ellos siguen juntos. Oye, este no.
Es parte de.
Este está con otra.
Es parte de la farsa.
Bueno, puede ser. Pero lo que llama la atención es cuando ya piden el matrimonio, ya les dan permiso a que se vean. Entonces, ese momento está eso sí está divertido porque se ven por primera vez. Hay una conexión muy fuerte entre ellos, evidentemente. Se pidió matrimonio, se aceptó el matrimonio y luego ya se van a ver por primera vez.
¿Qué clase de desesperado o desesperada pediría matrimonio así? O sea, ¿qué clase de que, güey, esta es mi última salida? Si no, me voy al convento.
Pero seguramente hay cláusulas en que no te tienes que casar. O sea, no pueden obligar a nadie a casarse.
Digo que es fake.
Sí, digo, hay, a final de cuentas, es televisión. Uh-huh. Pero
y es reality, que irónicamente la reality TV es la más fake.
Sí, pero no dudo que haya parejas que hayan terminado y que hayan continuado después de eso. Está interesante el cómo logras conectar tanto con alguien sin haber visto a la persona. Pero cuando se ven, o es una grata sorpresa, pero también ves los que para que quienes no hay una grata sorpresa.
Pero hay de todo. ¿O es pura modelo y puro pinche vato mamado?
Son, yo diría que son personas atractivas, la mayoría son atractivas, que también esa es otra cosa que me quedé pensando, porque cuando tú analizas el mundo y hay para todos gustos, ¿no? Pero si queremos escucharnos superficiales, hay ciertas personas consideradas por la masa, quizá una masa, como personas atractivas. Uh-huh. O sea, existen modelos, existen, no sé, estrellas de cine. Hay votaciones por el hombre más sexy del planeta o la mujer más sexy del planeta, etcétera, etcétera. O sea, vivimos en un mundo, no lo podemos negar, donde la atracción física...
O sea, digamos que son, los que salen ahí son parte del 1%. decirles de alguna manera, a las lo mejor, personas atractivas del mundo.
A lo mejor no es 1%, pero...
Ah, ya sé
pero si, no. Ok, sí te entiendo. Pero sí hay una... Sí hay como que un balance. O sea, ves a los hombres y dices, ah, sí, es un hombre atractivo. Y ves a las mujeres, ah, sí, es una mujer atractiva.
Entonces no hay de todo.
No. No, hay...
Pues está basado en la persona atractiva. Cuando te pregunté que sé de todo, no es que no hablaba ni de razas ni de nada.
No, sí te entiendo.
De nivel de atracción, de belleza física.
Ajá, sí. Y Mila y yo nos divertimos mucho ahí juzgando superficialmente. No, este no me gusta, este no... Este, o sea, los dos... Sí. No, ella es muy guapa, ¿no? Ella no me gustó. Y luego también empiezas a juzgar el carácter, ¿no? Dice, no, esta se me hace muy... Esa mujer es... Como que red flag, ¿no? No sé, por lo que dijo, por cómo se expresa o por cómo... Dice, eso puede llegar a ser un problema. O ese hombre se me hace que es puro pedo, dice muchas cosas. Y ya, y también combinas eso con el físico. Pero lo que a mí me llama la atención es que hay un equilibrio, se puede decir, en el nivel de atracción, o sea, o la atractividad física entre los hombres y mujeres. Que también, si tú ves... Aunque sí pasa de repente que ves a alguien, oye, ¿cómo terminó él con ella o cómo terminó ella con él? Eso también puede llegar a pasar. Que yo sé que es un juicio muy superficial el que lo digas.
Hace la frase el amor ciego. ¿Cómo es posible? Imagínate, vamos, si te molesta que la gente hable de superficialidades de otra gente, adelántale un minuto.
Sí, sí, vamos a hablar de eso.
Imagínate una chica súper guapa, cuerpazo y la madre, que de repente anda de novia con un gordito pelón. Hay varios comentarios.
Uno de ellos es... Ha de tener mucha lana.
Ajá. O tiene mucha lana, que luego dicen, ah, la morra es gold digger.
Ajá.
O está también la broma del miembro grande. Así lo ha de tener el vato. También, ¿no? No sé si te ha tocado, no sé con quién te juntes. O comentarios así de como de mucha lástima, de que ay, pues el amor es ciego. O de que pobrecita, pudiendo tener al que ella quisiera, ¿no?
Sí, pero...
De ahí sale mi comentario de el amor es ciego. Pues ese es el título del
show.
Serie,
sí,
del show.
Sí.
Y por eso te dije de que porque salen personas feas. A eso me refería.
Ah, no. No he visto de otros países el formato, no sé cómo es porque también sé que existe en México y yo sé que también son de gustos personales. Yo estoy nada más aquí juzgando la atractividad de esas personas basándome en mi gusto, que pudiera, si preguntamos a más gente, a lo mejor dirían lo mismo. Sí, son personas atractivas y creo que es también necesario porque en la hora de que se topan, aunque sí... Había esos momentos donde ves luego en los ojos, había uno, que ves luego en los ojos de la mujer que se decepcionó. Había esperado otra cosa. Entonces cuando se abrazan y como que ves que ella, sí está.
¿Y te pasan cuando lo mandó a la chingada?
No.
Después de decir, sí, vamos a casarnos.
No he llegado, no sé si sucede eso, no he llegado ahí todavía. Y también ves...
¿Cuándo vas a acabar de...?
Pues lo iba a ver quizá hoy, pero no sé. Seguramente me voy a quedar editando esto.
Ah, chingada.
Pero luego lo voy a ver con Mila. Porque el domingo fue un gran bonding con Mila. De primero salir a caminar, platicar con ella. Y luego nos juntamos a ver esa serie y superficialmente juzgar a los participantes... Nos dio pena ajena en ciertos momentos, nos reímos y también nos picamos. Pero como dijiste del accidente, que no es una idea, me pregunto lo mismo aquí. El que decides casarte con alguien sin haber visto a esa persona...
Es una muy mala idea.
Es como que es como un accidente.
No es un accidente, es una mala idea.
Es una mala idea que se convierte en un
accidente.
En un accidente. Hablamos ahorita de un dilema ético, un dilema moral. Y si pensamos en esa serie Love is Blind también desde esa perspectiva o tratando de meter como que el aspecto ético ahí, ¿tú crees que realmente es posible que le pidas matrimonio.
No creo que sea real. Realmente creo que si eso fuese real, o sea, si fuese genuino, es porque están involucrados personas, pero totalmente, cabalmente desesperados, que realmente piensen que esa es su última oportunidad. Que se me hace algo... El buscar activamente pareja es de las cosas más patéticas para mí del ser humano. Estar activamente buscando porque ya se me está acabando el tiempo. Porque ya, ya se me pasó la hora, se me va el tren. Entonces deja buscar.
No, yo no, pero a ver.
¿No te referías a eso?
No. O sea, buscar activamente. No, sí, entiendo.
Buscar activamente. El buscar activamente es, oye, deja hablarle a mi amiga a ver si... tiene alguna amiga soltera, oye, no me puedo hacer un date con alguien, es no sé qué, y buscar allá y estar en chinga de que salir a algún lado y estar de que, a ver, ella no me gustó sus zapatos, no, ella, eso es estar activamente
pero buscando. Pero ¿por qué te extraña que exista eso? Por varias razones. Uno es que, oye, me está llegando el tiempo y tengo un deseo de ser papá, de ser mamá, eso puede ser una, estoy cansado de estar solo.
Todo eso es válido. Oye, que tienes un deseo de ser mamá y biológicamente se te está acabando el tiempo, porque si eso sí existe, siento yo que prefieres tomar otros caminos para lograr esa maternidad a forzar todo con alguien que te va a ir peor.
Pero ¿cómo vas a encontrar pareja si no estés buscando activamente?
Porque, puedes estar buscando pasivamente. ¿Sabes qué? Estoy abierto a la posibilidad.
Ajá. Uh-huh. Tienes que salir. Gotta be in the game.
No me estás entendiendo.
Okay.
Es diferente salir con eso en mente como objetivo.
Ajá.
A salir con objetivo pasarla bien y salir.
Sí.
Y si conocí conocí por consecuencia de salir a alguien que digo, oye, pues le podría hablar el siguiente fin de semana, o le podría hablar el domingo, o el lunes, o... Eso es pasivamente, pero activamente salir para eso. Y conozco a mucha gente que lo ha hecho, que lo hace o que lo va a seguir haciendo, que siempre toma la decisión incorrecta por el factor de desesperación. Y la desesperación te tapa los ojos.
¿Pero qué piensas, por ejemplo, de las aplicaciones?
Si quieres coger, está con madre la aplicación. Si quieres salir con alguien realmente...
O sea, para encontrar
estás
pareja...
Equivocado. Estás en la plataforma equivocada. Estás en... No plataforma. Estás como que en el... Sí, en la manera equivocada.
Sí. De conseguir una pareja. Ahora, yo sé de varios casos, y debe de haber un montón de casos, de personas que inician una relación por, no sé, por Facebook. Ajá. Uh-huh. Y que empiezan a escribirse y mandar mensajes. Sí, pero que logran hacer una conexión emocional, sentimental, perdón, es la palabra. Una conexión sentimental con alguien y seguramente vieron fotos que no se compara con conocerse en persona. Pero a lo que yo voy, y creo que eso es parte de lo que sucede en esta serie. Yo sé que es un reality, yo sé que es una producción de televisión, pero... Quisiera, a lo mejor es la pequeña parte romántica en mí que quisiera que existe la posibilidad, y por eso usa el ejemplo de gente que se conocen por redes y que empieza a tener una comunicación, y a lo mejor tienen una comunicación durante un año donde se van abriendo, donde van compartiendo.
Pero es que hoy en día conocer a alguien en redes se equipara un poco, no estoy diciendo totalmente, pero un poco a conocer a una persona en la vida real, porque ya es parte de la vida real las redes.
Sí.
Pero yo hablo imagínate un güey desesperado buscando activamente y forzadamente pareja. Darse un clavado en su Instagram y decir, a ver, encontrar, mira, Juliancita de la secundaria, deja mandarle un mensaje a ver si quiere salir conmigo.
Mm.
Eso, a eso me refiero, o sea, es de forzar. Sí. Y la morra dice, espérate, güey, yo estoy casada, y la madre, cabrón, perdón. A diferencia de, no sé, empezar a platicar con alguien en el Instagram que no conoces y decir, oye, qué pedo, vamos a por unos tragos, ahora le vamos por unos tragos. Y que se haga una relación de eso sin que haya sido tu principal motor.
Sí, o sea, que no te conviertas en un stalker, que creo que a nadie le cae bien un...
Pues no stalker, pero Te digo, esas personas que buscan activamente pareja, y cuando digo activamente es forzosamente,
sí,
que ese es su único objetivo de salir, según yo, puedo estar bien mal, puedo bombardear gente que yo así encontré y llevo 20 años casado y soy el más feliz y más enamorado, ok. Pero yo digo que son los que más pinches se la pasan.
Uh-huh. Sí.
Es como comprar followers. Tú puedes comprar followers, comprar 2 millones de followers y te costó tanta lana. ¿Y de qué te sirve? Vas a vender algo a tus... Empiezas a vender algo que creaste, no sé, unos termos.
Ajá.
O a vender termos y lo pones a la venta en tus redes. Pues ¿quién te lo va a comprar, güey? Son puros bots.
Sí, claro.
Es lo mismo. Mejor crece orgánicamente y en vez de 2 millones tienes 200,000, pero reales, y vas a vender tus termos. Y esos termos van a estar a la venta para 200,000 personas.
De encontrar pareja a la venta de termo.
Uh-huh. Así es mi visión. Yo soy totalitario.
Y a lo mejor así podemos terminar el episodio de esta semana.
Así es.
Un placer verte de nuevo.
Igualmente.
Felicidades por tus lanzamientos. Gracias. Terminamos con un pedacito de una de tus nuevas canciones.
Va.
¿Cuál? ¿5 de mayo? ¿O Día de Campo?
Las dos me gustan, ¿eh? Las dos me gustan igual. Se me hace más interesante musicalmente Día de Mayo, entonces pon un Día de Mayo.
Ok, hacemos eso y agradecemos la atención que nos han prestado de reoído o de oído completo en este episodio.
Saludos a los que nos escuchan de reoído.
Y nos escuchamos en la próxima semana.
Sures.
Ayúdame, que creo me estoy perdiendo. Antes de tiempo, otra noche en la ciudad, lágrimas, licor y sal. Ayúdame, pero que sea luego. Edificios que hoy van construyendo, cada día un metro más de cielo. Cuando el ave salga a cantar, serán opción a contemplar. Pero antes voy a suprimir recuerdos. Despierto y se mete el sol. El día nunca existió y no merezco algo mejor. No. Saludo diciendo adiós. Patética situación y no merezco algo mejor. No. Escapó de la realidad.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.